Radio Martí, siempre contigo. Aquí, en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Familiares del preso político Yandier García Labrada denuncian que el integrante del Movimiento Cristiano Liberación ha estado sometido a un régimen de aislamiento en la prisión de La Carbonera en el municipio Colombia, provincia Las Tunas. Su hermano, Irán Almaguer, integrante de la agrupación opositora, dijo a Radio y Televisión Martí.
Yandier sigue en lo mismo después que a él le dieron unos golpes en el mes pasado, porque él hizo la reclamación dentro del penal, que estaban abusando de algunos reclusos, donde estaban los derechos humanos, que cómo iban a golpear a las otras personas, que lo que era eso, que el crimen era eso, y él reclamó fuertemente, y ahí fue cuando lo golpearon, y eso. Entonces ahora, pues después de eso, cada vez que lo sacaban, pues los reclusos acudían por él, ¿sabes? Lo nombraban, Yandier. Entonces pues de ahí lo aislaron. Lo sacan para ese calabozo, que dentro de la compañía parece un calabozo, una celda ahí, que está él solito ahí. Está dentro de la compañía, pero en un calabozo. Él no sale a comer ni nada, está en ese estado. Nosotros hemos reclamado, pero nos han dicho que él no está en castigo, porque es lo que lo tienen ahí en un calabozo, aparte de los otros reclusos. Él no tiene contacto con los otros reclusos. Bueno, casi el mes pasado, de abril, casi entero, y hasta el día de hoy, él está castigado, está aislado totalmente. Sí le dan derecho, o le han dado derecho a llamada telefónica, la familia. En este mes no hizo la llamada, que fue cuando él nos comunicó de la visita el día 15, pero nada de estar conjunto con nosotros reclusos. Él nunca lo habían hecho eso y está desde ese día ahí le llevan la comida y todo. Le dieron una visita para ahora, para el día 15 de este mes. Estamos esperando a ver si es cierto, porque ellos son tan mentirosos y tan abusadores que a veces hemos llegado allá y han dicho que no.
Entre tanto, Rolando Castillo, padre del preso político Roland Castillo, estaría planeando desde el sábado en el centro de detención de Vivac. Estaría plantado en La Habana, donde permanece detenido vinculado a una supuesta coacción a un menor que cuestionó las sanciones impuestas a jóvenes que participaron en las protestas populares del 11J. Yodinera Castro, expareja de Castillo y madre de Roland, dijo a Radio y Televisión Martí.
Ayer yo fui a Vivar, le pasaron el aseo, pero no me dejaron verlo porque él está plantado. Él lleva días sin comer. La muchacha que los atiende a ellos allá adentro, que le hace entrega de los aseos y la que autoriza las visitas, de que él no tenía beneficio de visita porque estaba plantado, que se estaba portando muy mal y está plantado y le quitan los beneficios. Desde el sábado que lo cogieron, que lo dejaron a Aguilera, él está plantado desde ahí. Me dijeron que tenía que ir y la mamá de él, que es la única que puede recibir este tipo de información allá a la unidad de Aguilera, para que se comunicara con el instructor que está atendiendo el caso y él mismo le pueda dar el número de la causa de coerción a un menor, para entonces empezar a gestionar el tema del abogado.
La semana pasada, Rolando Castillo compartió en sus redes sociales un video donde el menor Josep Belsaurazán Guada, acusado de sedición y hurto tras las protestas del 11J en Cuba, expresaba en redes sociales que era nieto de un teniente coronel del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que pedía libertad para sus amigos presos durante esos hechos. Algunos sectores de la sociedad civil en Venezuela piden mayor claridad en la política de países como Estados Unidos respecto a Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de que en marzo una delegación del gobierno de Estados Unidos se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, en las últimas semanas la administración del presidente Joe Biden ha continuado expresando respaldo a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. El cardenal Baltasar Porras, uno de los más prominentes representantes de la Iglesia Católica Venezolana, dijo recientemente a la agencia de noticias EFE que el hecho de que el gobierno estadounidense no tenga una posición clara genera mayor incertidumbre, una opinión que comparten expertos en la materia como el internacionalista Juan Francisco Contreras.
No conviene que hayan dudas sobre cuál es la posición del gobierno norteamericano con respecto a la situación de Venezuela. Es fundamental que exista transparencia porque el gobierno norteamericano ha dicho en los últimos días que apoyan a el señor Guaidó, pero se habló de la posibilidad que se volviera a repetir una reunión entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno venezolano y aparentemente fue desmentido. sentido, pero no hay, digamos, una situación realmente que reafirme la posición norteamericana.
En ese sentido, el internacionalista Kenneth Ramírez subraya que la administración Biden ha dado señales de su compromiso con la búsqueda a una salida a la crisis venezolana en la mesa de negociaciones y su disposición a flexibilizar las sanciones si se producen resultados tangibles. Pero las negociaciones que se llevaban a cabo con la oposición en México se encuentran estancadas. Recientemente, un funcionario estadounidense confirmó que el gobierno de Venezuela no fue invitado a la Cumbre de las Américas, que será celebrada en junio en Estados Unidos. Y respecto a la participación de Juan Guaidó, hasta el momento no hay información oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La jefa del equipo de observadores de derechos humanos de la ONU, Matilda Bogner, dijo en Ginebra que los expertos temen que miles de civiles hayan muerto en Ucrania, en Mariupol. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a este su programa Entre dos ríos. Y ahora nuestra colega y productora Patricia Martínez nos lleva al buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
Presidente Joe Biden firmó una medida para acelerar las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania. Biden facilitó el lunes la aceleración de los envíos de armas de Estados Unidos a Ucrania a través de una ley basada en una medida de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar a la Alemania nazi. Dice el presidente que está firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en los esfuerzos por apoyar al gobierno de Ucrania y al pueblo ucraniano en su lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. Biden firmó la ley de préstamo y arriendo en la oficina Oval, flanqueado por dos legisladores demócratas y una republicana. El proyecto de ley, que había pasado por el Senado el mes pasado con un acuerdo unánime, fue aprobado abrumadoramente en la Cámara, atrayendo la oposición de solo 10 republicanos. Sobre el apoyo bipartidista a Ucrania, el presidente Biden dijo que era realmente importante. Reconociendo los miles de millones de dólares que Estados Unidos ya ha gastado, Biden dijo que ceder ante la agresión rusa es aún más costoso. Mientras tanto, Biden y los líderes del Grupo de los Siete dijeron en una declaración conjunta el domingo que reforzarán el aislamiento económico de Rusia e intensificarán una campaña contra la élite rusa que apoya al presidente Putin. Después de reunirse virtualmente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los líderes dijeron que cortarían los servicios clave de los que depende Rusia, reforzando el aislamiento del gobierno en Moscú en todos los sectores de su economía. También se comprometieron a eliminar gradualmente la dependencia de la energía rusa, incluso prohibiendo las importaciones de petróleo ruso. El presidente Zelensky, al dirigirse al Grupo de los Siete, pidió un apoyo sostenido frente a la invasión rusa y más allá. Él dice que la asistencia financiera a Ucrania y la asistencia en la reconstrucción posguerra es la prevención de pérdidas mucho mayores del mundo libre en el futuro. Dice que Rusia quiere adentrarse en Europa y todos los agresores potenciales del mundo, que también quieren arruinar la vida de sus vecinos, están mirando para ver si Rusia tiene éxito ahora y si es capaz de repetirlo. Zelensky dijo que Ucrania necesitará entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en apoyo mensual mientras continúa la guerra y unos 600.000 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción una vez termine la guerra. Estados Unidos reveló el domingo sanciones contra 3 estaciones de televisión rusas. Prohibió a los estadounidenses brindar servicios de contabilidad y consultoría a los rusos y sancionó a los ejecutivos de Gazprom Bank para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania. En otra noticia de importancia, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el presidente Vladimir Putin fue absurdo e insultó a la historia al presentar la invasión rusa de Ucrania como una operación defensiva en el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
To call this a defensive...
Él dice que llamar esto una acción defensiva es evidentemente absurdo. Llamar a esto otra cosa que no sea una guerra de elección premeditada contra el gobierno de Ucrania, el pueblo de Ucrania, es una afrenta al registro histórico. Price añadió que es un insulto para quienes han perdido la vida y quienes han sido víctimas de esta opresión sin sentido. La Casa Blanca también desestimó el discurso del Día de la Victoria de Putin, calificándolo de historia revisionista, y también calificó de absurda su sugerencia de que la agresión occidental condujo a la guerra de Ucrania. Putin marcó el Día de la Victoria este lunes, celebrando el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi, con una gran demostración de poderío militar y un discurso desde la Plaza Roja en Moscú. El líder ruso vinculó su guerra en Ucrania con esa lucha histórica en un discurso que culpó a Occidente por el conflicto. Y por último, se espera que la candidata del presidente Joe Biden para ser la próxima embajadora en Ucrania, la veterana diplomática Bridget Brink, obtenga fácilmente la confirmación para un puesto crucial que ha estado vacante durante casi 3 años. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado programó la audiencia de confirmación de Brink para este martes, solo 2 semanas después de que Biden enviara su nominación al Senado. Brink, nativa de Michigan, que habla ruso, es actualmente embajadora de Estados Unidos en Eslovaquia. Ha sido diplomática de carrera durante 25 años y ha trabajado en Uzbekistán y Georgia, así como en varios puestos de alto nivel en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Brink fue confirmada por voto unánime en el 2019, cuando el ex presidente republicano Donald Trump la nominó para su puesto actual en Bratislava. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se dirigió a la prensa sobre el viaje de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, África Occidental. El secretario general visitó Abuja, capital de Nigeria, y luego de reunirse con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, se dirigió a la prensa para reiterar la importancia de los vínculos entre Nigeria y Naciones Unidas. El secretario general Guterres habló sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre el continente africano, al manifestar que el conflicto ha creado una crisis tridimensional en los sectores de alimento, energía y de sistemas financieros en el mundo en desarrollo. El vocero Dujarric añadió:
Turning to the impact of the war in Ukraine on the African continent, the Secretary General said the conflict only makes things worse, setting in motion a three-dimensional crisis that is devastating global food, energy and financial systems for the developing world.
Al dirigirse al tema de la seguridad alimentaria global, el secretario general dijo que está determinado a facilitar un diálogo que pudiera ayudar a traer de vuelta la producción agrícola de Ucrania y la producción de fertilizante y alimentaria de Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales, no obstante la guerra. En torno a Ucrania, Dujarric de la Riviere dijo que se informa que continúa en deterioro la situación alimentaria en Ucrania. En torno a los esfuerzos humanitarios de la ONU, Stephane Dujarric añadió:
We, along with our partners, have reached more than 4.1 million people in need of humanitarian aid and protection to date since the start of this war. As of today, for example, 472,000 people have been reached with cash assistance, nearly $65 million.
Nosotros, conjuntamente con nuestros socios, hemos alcanzado a más de 4 millones de personas que necesitan ayuda y protección humanitaria desde el inicio de la guerra. Hemos socorrido a 472,000 personas con ayuda monetaria. Hemos hecho entrega de casi 65 millones de dólares. En comparación a hace dos semanas, el número de personas que reciben efectivo se ha duplicado y, como ustedes se recordarán, el secretario general enfatizó que vamos a aumentar nuestras operaciones. El vocero de la Secretaría dijo que un informe de la organización UN Women y también de la ONG CARE muestra que luego de dos meses de guerra en Ucrania, las mujeres y las minorías enfrentan situaciones de privación intensa en los ámbitos de la salud, la seguridad, el acceso al alimento como resultado de la crisis. El informe hace constar que las mujeres se han convertido en las responsables de sus hogares, ya que los hombres en sus comunidades han sido reclutados. A su vez, las mujeres están siendo excluidas de los esfuerzos humanitarios relacionados a la toma de decisiones, de mantenimiento de la paz y otras áreas que le afectan directamente. UN Women y la ONG CARE exponen en su informe que con las escuelas cerradas, ante la alta demanda por trabajo voluntario, la ausencia de hombres, la carga no retribuida o pagada de la mujer aumenta notablemente. El vocero de la Secretaría Dujarric alerta que el informe de UN Women y de CARE reflejan que la guerra ha disparado el desempleo entre la población civil de Ucrania y que va a empujar a las mujeres a los sectores informales de la economía y hacer aumentar así también la pobreza en Ucrania. En torno a la situación de centros escolares, UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, informó que una de cada seis escuelas con apoyo de UNICEF en Ucrania Oriental han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra. Y luego de la pandemia del COVID, hubo esperanza de que los menores retornarían a sus centros escolares en normalidad. En vez, cientos de niños han sido ultimados y el fin del ciclo escolar 2022 concluye con el cierre de las aulas debido a la guerra y de la aniquilación de muchos centros escolares en Ucrania. Lisandra Góngora Espinosa es activista cubana que cumple sanción de libertad por su participación en las protestas populares en Guira de Melena Artemisa. Tal como lo refleja el portal Radio Televisión Martí, las autoridades carcelarias intentan forzar a la opositora Lisandra Góngora Espinosa, recluida en la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, a que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal y ante su negativa le han suspendido las últimas dos visitas. Así lo denunció a Radio Televisión Martí su esposo Ángel Delgado. La activista cumple 14 años de condena por los supuestos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, y esto por su participación en las protestas populares. Su esposo, Ángel Delgado, afirmó que la situación de Lisandra se debe a que, como ella es presa política, la quieren doblegar de alguna forma, y como ella no cede, le han quitado ya dos visitas sin dar explicación alguna. Nuestro colega Tomás Cardoso sostuvo el siguiente intercambio con Ángel Delgado, quien dijo que su esposa estuvo 42 días en una celda de castigo.
Las autoridades de la prisión están intentando forzar a Lisandra para que participe en los actos políticos progubernamentales que se realizan en el penal, algo a lo que ella se niega. Y como resultado ya le han suspendido dos visitas. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
La situación actual de Lisandra Góngora es la siguiente. Como ella es política, entonces quieren doblegarla de alguna forma y como ella no cede, han quitado ya dos visitas, que huir allá al Batalla, unos cuantos kilómetros, y hay que ir para hacerle la comida de madrugada, tuve que ir con toda esa comida para atrás, imagínate tú. Entonces yo hablé con él y le dije, mira, ni te ponga brava, porque esto no es la primera vez que te va a pasar. Esa es la situación. Esa es la raíz del problema. Esta gente actúa de esta forma.
También se suma el problema de salud que tiene la opositora, a la que se le está negando la asistencia médica especializada, comentó su esposo.
Lisandra estuvo 43 días en una celda de castigo. Entonces, a raíz de eso, ella adquirió con un hongo en la piel y están saliendo unas manchas prietas. Entonces, no se determina qué van a hacer con ella, a llevarle un médico, a hacer un análisis para determinar la situación que ella tiene, porque cuando viene a ver, está demasiado tarde. Eso es culpa del régimen y ella está preocupada.
Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de 5 menores, recibió la sentencia firme entregada por el Tribunal Militar Territorial Occidental el 11 de marzo pasado, como parte de un grupo de 33 personas del poblado de Huira de Melena que fueron juzgados por participar en las protestas del 11 de julio, según lo refleja el portal de Radio Televisión Martí. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, informó sobre la sentencia de 7 años impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo del Templo Monte Sion en el oriente de Cuba. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se hizo eco de la sentencia. Así habló Kiri Cancuende.
CSW has received information that the Cuban government has now officially informed the family of Protestant pastor Lorenzo Rosales Fajardo that he has been sentenced to 7 years in prison.
Solidaridad Cristiana Mundial ha recibido información que el gobierno cubano le ha informado de manera formal a la familia del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo que él ha sido sentenciado a 7 años de cárcel. Esto es un año menos de lo que había sido comunicado en un documento enviado de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas. No se ha dado razón alguna sobre el porqué de la diferencia en la sentencia. Kiri Cancuende recordó que la participación pacífica del pastor Rosales Fajardo fue lo que motivó su arresto, detención, juicio, sentencia.
The pastor was arrested after participating in peaceful protests that rocked the island.
El pastor fue arrestado luego de haber participado en protestas pacíficas que sacudieron la isla el 11 de julio 2021 y ha estado preso en la prisión de máxima seguridad de Boniato desde agosto del año pasado, al haber sido juzgado el 20 y 21 de diciembre por cargos de irrespeto, asalto, incitación criminal, así como desorden público. No obstante que su sentencia fue decidida, según informes muy próximos al juicio, su familia solo supo sobre su sentencia a través de la comunicación de Naciones Unidas, que también reconocía que la familia no había sido informada y el documento plasmaba múltiples acusaciones falsas sobre los motivos del arresto del pastor y mentía sobre las condiciones en que el pastor se hallaba recluido. La vocera de la entidad en Londres dijo que la manera en que las autoridades cubanas han manejado el arresto, detención, juicio y sentencia del pastor protestante aparenta ser para infligir más dolor y más confusión a su familia y al mismo reo.
While CSW welcomes this reduction to the pastor's sentence, he should not be in prison. He should be free.
Mientras que Solidaridad Cristiana Mundial acoge la reducción al plazo de presidio del pastor, para empezar, él no debe de estar preso, él debe de estar libre. La manera en que las autoridades han tratado a su familia, al negarle información o al proporcionarle información lentamente y luego cambiando su narrativa, aparenta ser intentos para infligirle a la familia del pastor y al mismo pastor más dolor y confusión. Hay que hacer más para que el Partido Comunista Cubano rinda cuentas por sus violaciones a los derechos humanos de todo el que se atreva a cuestionarle su férreo control del poder. Hasta ahí, Kiri Cancuende, de Solidaridad Cristiana Mundial.
En la página de opinión del rotativo The Wall Street Journal, la junta editorial manifiesta que mientras disidentes de Hong Kong continúan languideciendo en la cárcel, China espera que el mundo se olvide. Según el Wall Street Journal, es una buena noticia que una docena de académicos de 10 países hayan nominado a 5 de los más prominentes defensores de la democracia en Hong Kong para el Premio Nobel de la Paz 2022. Los nominados enfrentan cargos que tienen que ver con leyes de seguridad nacional y son el fundador del rotativo Apple Daily, Jimmy Lai, Joshua Wong, Gwyneth Ho, Chao Huang Sung y Li Chuk Yan, quienes fueron nominados por estos 15 académicos internacionales. Hasta ahí lo que expone la página de opinión del Wall Street Journal. Por otra parte, la carta para nombrar a los 5 al Premio Nobel de la Paz 2022 fue cursada en enero del 2022 y los académicos realizaron la nominación al calificar a los 5 nominados como presos de conciencia, quienes han perdido su libertad. Según la misiva de los académicos, reflejada por un tuit de enero del Comité para la Libertad en Hong Kong, The Committee for Freedom in Hong Kong, los 5 nominados representan a unos 150 quienes han sido arrestados bajo una ley de seguridad nacional impuesta a Hong Kong a mediados del 2020 por las autoridades chinas en Beijing. Los 5 simbolizan la esperanza de millones de ciudadanos en Hong Kong, quienes se encuentran preocupados por el destino de su ciudad, sino también por ciudadanos chinos en su país, quienes no pueden manifestar su opinión. Esto de acuerdo a la misiva al comité nominador del Premio Nobel de la Paz. No es la primera vez que activistas en favor de la democracia en Hong Kong hayan sido nominados al galardón de la paz. En el 2018, un grupo congresional estadounidense realizó la nominación de Joshua Wong junto a sus colegas Nathan Law y Alex Chow, representantes del desafío del llamado Umbrella Movement, Movimiento Sombrilla del 2014. En el 2019, el político noruego Guri Melby nombró a todos los ciudadanos de Hong Kong al Premio Nobel de la Paz luego de las protestas en masa de ese año, el 2019, en contra de legislación de extradición. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, otra organización que vela por las libertades en Hong Kong, conocida como Hong Kong Watch, instó a la comunidad internacional, también por tweet, a mantenerse vigilante de los sucesos en Hong Kong.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial. A todos nuestros radioyentes, va nuestro aprecio por su gentil sintonía al hacerles una invitación a que nos vuelvan a sintonizar a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Lo último en deportes. con Pepe Lacayo y Edemio Navas, al puro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de